¿Qué tal? Buenas tardes. $2 millones buscan dueño en la ciudad.
La Ventana de Madrid.
Tengo un talonario de cheques para disfrutar.
Se te queda la cara de que no te llegas a creer, tienes que contar realmente muchas veces los ceros para llegar a saber que son los 2 millones, porque se te queda un poco cara de asombro.
Este señor que habla se llama José Manuel, es el trabajador de metro que encontraba ayer una cartera abandonada en el vagón. Y la cartera tenía sorpresa, un cheque de $2 millones. José Manuel devolvió el cheque y ahora Metro busca al dueño, un ciudadano norteamericano del que no se sabe absolutamente nada. $2 millones y un dilema. ¿Sucumbir o no la tentación?
Yo creo que yo no, o sea, lo invertiría en algo que yo viera solidario o algo así, pero no sé, creo que no lo devolvería.
Si yo no conozco a esa persona, no lo voy a devolver.
¿Con los 2 millones? Pues no sé, supongo que lo devolvería también. Tampoco necesito 2 millones para nada.
Si pienso en mi madre, lo devolvería, que es lo que me ha enseñado y...
Bueno, volvamos a la realidad.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana. Han pasado ya 3 semanas desde el inicio del curso escolar en Madrid, el primer año de funcionamiento del Área Única presentada por el gobierno regional con toda la trompetería del planeta y que de momento solo deja el inicio más caótico, el nivel ya estaba alto, el inicio más caótico, digo, que se recuerda en muchos, muchos años. El gobierno regional lo sigue negando.
Los hechos demuestran que el curso escolar ya ha comenzado y se está desarrollando con total normalidad y dentro de las previsiones que tenía la Consejería de Educación.
El Salvador Victoria niega los problemas que día a día se producen en decenas de centros escolares y vale que haya un ajuste fino, como él dice, pero no parece ni medio normal los testimonios que desde este mediodía les estamos ofreciendo desde la antena de la cadena SER en Madrid. Profesores que llegan al centro y, por ejemplo, no cumplen el perfil. Andrés tenía que impartir educación física.
Sí, me asignaron un destino en Madrid de Hortaleza, un colegio de allí público, y al llegar me dice el jefe de estudios y la directora que necesitaban uno con la habilitación lingüística de inglés. Y entonces, claro, a mí en Villaverde, en el acto público, pues no me dijeron nada de eso.
Julio tiene plaza ganada, está a la espera de un destino. Le dieron una plaza en un colegio, el colegio Clara Campoamor. Llegó allí, pero no se encontró precisamente un cheque de 2 millones de euros.
Comunicamos que esa persona se había incorporado, con lo cual no se podía duplicar una plaza. Teóricamente yo fui devuelto a listas, pero cuando me asignaron el destino definitivo me volvieron a asignar ese centro sin que se hubiese duplicado la plaza, con lo cual
podríamos seguir así con otros casos, podríamos incluso dar cifras oficiales de este desaguisado, pero según la Comunidad de Madrid todo está bien.
Pues en el caso de primero de la ESO, que es el curso que donde está mi hija, falta el profesor de inglés, profesor de inglés avanzado y profesor de tecnología. Ayer llegó la tutora después de 20 días de clase y el viernes la de francés. Han tenido durante días 5 bajas. Durante
esta es la radiografía de situación. Bien, no, mejor que bien, tendría que haber dicho esta mañana Salvador Victoria. Desde luego, no hay mejor ciego que el que no quiere ver. Este es el octogenario doctor Viñals al que se le encargó el despliegue médico la noche del Madrid Arena. Así se defendió durante su intervención en la comisión de investigación del ayuntamiento.
Y desde luego la composición del equipo en principio era adecuada. Visto lo visto, pues hombre, habría que haber llevado la división acorazada también, o la Brunetti.
Eso dijo entonces Viñals. Hoy el Colegio de Médicos le ha abierto un expediente por falta grave al considerar que no estaba capacitado por su edad y que no podía ejercer al ser colegiado honorífico. Ya sabemos algo más del plan de choque que Ana Botella prepara para amortiguar la caída de turistas extranjeros en Madrid. Un plan que irá dirigido principalmente a Alemania y al Reino Unido con un presupuesto de 3 millones de euros.
En Alemania y el Reino Unido vamos a hacer unas medidas concretas por las tres administraciones. El presupuesto que vamos a poner son 3 millones de euros para tratar de promocionar la demanda en estos 3 meses.
Objetivo, regresar a las cifras espectaculares registradas hasta el año 2011. Por cierto, hablando de cifras, el diario El País ha avanzado esta mañana la esperada cifra que nos costó a los madrileños el discurso del Relaxing Cup of Café con Leche. Este y el resto de discursos de aquella tarde en Buenos Aires nos costaron 220.000 euros.
It's Friday, I'm in love. Monday you can fall apart.
viernes, ¿eh? Es jueves, pero los deseos nos iban a poner a The Cure. El pronóstico anunciaba cambios para hoy. Es evidente que esos cambios se han resistido. El verano se agarra como un clavo ardiendo a Madrid. Hay más nubes en el cielo, pero todavía no hemos notado el anunciado cambio de las temperaturas. El fin de semana, dicen, en Madrid volveremos a ver la lluvia. Una pausa, 2 minutos, y en este estudio vamos a montar una, bueno, pequeña representación de lo que ha sido el foro de activación del primer empleo que hoy finaliza en IFEMA. Grandes empresas que buscan jóvenes talentos y que han puesto sobre la mesa 2.500 puestos de trabajo.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Para cuidar tus cosas, almacén. Si buscas espacio trastero, almacén. Con Z, pero española. Precios para comparar. Llámanos al 91-658-7708 o visítanos en almacén.es. Ojo, con Z.
En Cervecería Cruz Blanca rompemos con los precios. Ración de gambas de Huelva más 2 cañas de cerveza por solo 12 euros. Cervecería Cruz Blanca, Avenida Matapiñoneras 24, Sanse. Saborea el mar.
Recibe cada mañana por correo electrónico las noticias que más te afectan. Suscríbete gratis a nuestro newsletter. DigitalSerMadridNorte.com. Lo próximo, ahora.
SerMadridNorte.com, donde hay que entrar.
Ha llegado el momento de sacar tu carnet. No hay excusas, tenemos solución para todas.
No tengo tiempo, siempre estoy liado.
Autoescuela Merinero te ofrece cursos intensivos de 1 semana.
¿Pero cuánto me va a costar?
En Autoescuela Merinero puedes salirte gratis. Consulta condiciones. ¿Estás preparado? Autoescuela Merinero. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya!
ElCuartoSet.es. 8 pistas de pádel indoor en Colmenar Viejo. Reservas online, torneos, eventos, escuela de pádel para todos los niveles. ElCuartoSet.es. En Colmenar Viejo, calle Oro 22, junto a estación de cercanías.
Climasat Servicios Integrales. ¿Necesita cambiar la caldera, instalar aire acondicionado o mantenimiento técnico? Climasat Servicios Integrales le ofrece primeras marcas, servicio técnico propio y ofertas de luz y gas. Climasat Servicios Integrales, punto de servicio Endesa de la zona norte de Madrid. www.climasatservicios.com. Avenida Madrid 13, Alcobendas, 91-658-6600. Climasat Servicios. Elegirnos es cuestión de calidad.
Ser Madrid Norte. La Ventana de Madrid.
7:28 no sé si estoy exagerando un poco, pero bueno, lo que se ha montado estos 2 días ahí en IFEMA ha sido como una especie de oficina del INEM tamaño recinto ferial. Es, bueno, una iniciativa de la Comunidad de Madrid que nos ha parecido interesante, y sobre todo en estos tiempos de crisis y con un problema serio como es el desempleo. Resumiendo, por un lado se han sentado grandes empresas españolas y extranjeras, y al otro lado del mostrador se han dado cita miles de jóvenes buscando su primer trabajo, su primer contacto con el mundo laboral. Firmas como Mafre, como el BBVA, como Accenture, como Carrefour. Emilio Ruiz es el director de Recursos Humanos de Leroy Merlin. Emilio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a La Ventana.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, ¿qué buscaba vuestra firma en esa feria, y sobre todo, qué habéis encontrado? Habéis cerrado muchos contratos.
Pues comentarte, bueno, para nosotros lo primero es destacar la experiencia. Yo creo que la iniciativa de este foro es una iniciativa absolutamente necesaria, es un punto de encuentro entre las empresas y el colectivo de gente que busca un primer empleo, y en una situación como la que actualmente estamos viviendo, evidentemente es esencial. Para nosotros, como Leroy Merlin España, la principal ventaja es detectar, digamos, nuestra atracción como empleador y poder contactar con esas personas que actualmente tienen ilusión por integrarse en una compañía y poder desarrollar todo el talento. Nosotros somos una empresa que está en crecimiento, afortunadamente, a nivel de expansión, evidentemente un crecimiento contenido y responsable por la situación de consumo, pero en el que permanentemente estamos en la búsqueda de la palabra que nosotros utilizamos, que es talento, ¿no? Gente que le gusten las personas y le guste el comercio.
¿Y qué puestos se ponen sobre la mesa? Es decir, ¿solo aquellos que afectan a la tienda, es decir, dependientes y demás, o también hay trabajos, digamos, entre comillas, más técnicos?
Nosotros, de un volumen de más de 8.000 personas, evidentemente, con 55 tiendas repartidas por todo el territorio, el gran volumen de empleo se concentra en la tienda, que es donde está la persona más importante, que es el cliente. Ahora bien, la sede central, evidentemente, necesita gente especialista. Uno de los desarrollos a nivel de empleo más importantes es nuestra experiencia en e-commerce, ¿no? Un campo muy importante donde, evidentemente, necesitamos talento y es una de las vías de contratación. Pero todas las áreas, desde las áreas de recursos humanos, áreas financieras, áreas de marketing, áreas de central de compras, que son áreas de producto, son áreas donde permanentemente buscamos talentos, y dentro de ellos, lógicamente, lo que llamamos los jóvenes licenciados, los jóvenes que buscan su primer empleo.
¿Y estos jóvenes llegan debidamente formados o incluso excesivamente formados? Es decir, ¿os habéis encontrado, no sé, para un puesto de una tienda determinada de vuestra marca, chavales con dos o tres títulos universitarios?
Pues esa situación, Javier, que comentas es real. Es decir, ese elemento de sobreformación para el desempeño de un puesto es una situación real, ¿no? El elemento normalmente de selección en una persona, por supuesto, hay puestos con un componente técnico que es absolutamente necesario, ese conocimiento, pero hay puestos mucho más generalistas que lo que lo que es esencial es el componente competencial, ¿no? Las ganas de trabajar, las ganas de aprender, las ganas de realizar un trabajo que les satisfaga. Pero sí, percibes, lógicamente, por el volumen tan importante de currículum por cada posición, que la formación de estas personas es una formación muy, muy elevada.
Marta Díaz Barrera es socia y directora de Impulsando y Entrenando Tu Talento. Marta da charlas a los jóvenes que acuden a ese foro del primer empleo de la Comunidad de Madrid. Marta, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida a La Ventana.
Buenas tardes, Javier. Gracias por tu invitación. Hola, Emilio.
Muy buenas.
¿Cuáles son los errores, Marta, más comunes en una primera entrevista de trabajo? ¿En una primera entrevista en este foro o fuera de este foro?
Bueno, los errores fundamentales en un perfil de primer empleo, ¿verdad? En un perfil junior. Bueno, son errores causados fundamentalmente por los nervios, porque yo creo que si se paran a pensarlo...
Comprensible, por otro lado.
Claro, y es absolutamente humano, pero si se paran a pensarlo, yo creo que no los cometerían. Pues, por ejemplo, Javier, desde olvidar apagar el teléfono móvil, eso nos puede ocurrir a todos, pero lo grave ya no es apagar el teléfono móvil o ponerlo en silencio, sino empezar a contestar llamadas en plena entrevista. Esto es real, esto ocurre, se ponen muy nerviosos y bueno, por alguna razón no saben cómo actuar y entonces siguen cogiendo las llamadas. Otra de las errores o problemas que nos encontramos nosotros en Entrenando Tu Talento cuando vemos candidatos de primer empleo son frases como: lo siento, pero esto no sé responder, en esto no estoy muy puesto.
Lo que pasa es que esto pasa como en la radio también. Aquí hacemos preguntas en ocasiones a los entrevistados y no les pillamos muy bien. Lo que pasa es que, claro, el entrevistado tiene que tener la habilidad suficiente, ¿no? Supongo, para salir de ese entuerto. ¿Qué es lo que debería hacer alguien que no sabe la respuesta a esa pregunta?
Hombre, intentar decir desde luego la verdad, decir, mira, efectivamente, pero a lo que voy es, en esto no estoy muy puesto, no es una frase,
no es una frase correcta,
entonces a lo que voy es decir la verdad, mira, pues este tema no lo conozco adecuadamente, o efectivamente estoy estudiando idiomas, pero no tengo a lo mejor el nivel adecuado, este tipo de cosas, intentar girarlo de otra manera, ¿no? Yo creo que los periodistas es muy buenos en temas de comunicación, y es eso, intentar transmitirles que, bueno, hay que venderse siempre contando la realidad, pero de una manera, protocolaria, vamos a decirlo así. Hay otro de los, que es curioso, ¿no? Otro de los ejemplos, pues de los errores, vamos a decirlo así, que cometen por los nervios, que es empezar a vaciarse los bolsillos. Esto a las mujeres no nos pasa, porque llevamos bolso, ¿no? Pero los hombres, que yo lo entiendo, o sea, no lleváis bolso, es normal. Los que no llevan mochila, porque hay muchos chicos jóvenes que llevan mochila, pero muchos otros que no. Y empiezan a vaciar, que si las llaves, que si ese móvil que no para de sonar, que si el tabaco, que si una libreta, que si... Y entonces te empiezan a invadir la mesa. Dices, bueno, ya no tengo espacio ni para poner mi ordenador, ni mi agenda, ni etcétera, ¿no?
Marta, supongo también que, ya que estamos en estos días tan relaxing, que también debe haber experiencias, ¿no?, con los idiomas muy curiosas, ¿no? Gente que en su currículum pone que sabe hablar seguramente con fluidez del inglés y que luego llega y en la entrevista se le ve un poquito relaxing cap, ¿no?
A mí me encanta. una apreciación buena. Yo no sé por qué razón en España todos somos bilingües. Yo no somos bilingües en el castellano, ¿no? Entendemos, hablamos nuestro idioma, pero no forzosamente somos bilingües en inglés. Entonces, aquí hay que decir la realidad. si uno tiene un nivel elemental, que se llama elemental, ya no se llama nivel bajo, ¿no? La Unión Europea ha establecido un marco que se llama marco común de referencia para las lenguas. Y entonces, pues hay tres niveles, el A, el B y el C. Esto es como el carnet de conducir, ¿no? Si tienes un nivel A, es un nivel elemental. Si tienes un nivel B, es un nivel intermedio. Y si tienes un nivel C, bueno, pues es un nivel estupendo, ¿no? Un nivel avanzado.
Y todos los españoles llevamos un camión, básicamente.
No, te lo prometo. Esto es una cosa que todos somos muy bilingües, pero muy bilingües. Fíjate, una cosa que se ha comentado en el foro, que a mí, bueno, he estado, aparte de las ponencias que he estado impartiendo yo, pues he estado en otras ponencias, pues siempre me gusta pues ver, ¿no? Y los distintos enfoques, y de todo se aprende. Y curiosamente, estaban comentando el tema de los idiomas, que por supuesto el inglés es indispensable, es un motivo de descarte de los candidatos en un proceso de selección, que el 90% de las ofertas de trabajo en el 2013 piden inglés, ¿vale? Pero el siguiente idioma, que todos estamos con la cabeza o con la mente puesta en Alemania, el siguiente idioma no es el alemán, curiosamente, es el francés. O sea, fíjate, o sea, cosas de esas que a lo mejor tú das por esas o piensas como candidato, porque no es lo mismo cómo piensa un candidato, cómo reflexiona un candidato, cómo piensa un seleccionador, y Emilio ahí yo imagino que estará muy de acuerdo conmigo, ¿no? Como director de recursos humanos en Leroy Merlin. Yo pienso que tienen que entender ese gap, ¿no? Ese como esa diferencia, y lo que ellos opinan, que yo soy buenísimo para este puesto, el seleccionador no forzosamente piensa igual, el seleccionador ve mucho el encaje con esas funciones y mucho el potencial.
Marta, no te retires, Emilio está aquí con nosotros también. Quiero sumar la tercera pata a esta conversación, que es naturalmente aquella persona que va a pedir un puesto de trabajo. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Ah, buenas tardes.
Creo que tú eres maestra de inglés, que has vivido en un montón de países, en Corea, en Canadá, que sabes hablar dos idiomas, pero no encuentras trabajo. Lo has intentado, has acudido a foros de este tipo, has acudido a las oficinas de empleo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que falla?
A ver, yo creo que, bueno, lo primero, exacto, hay una, digamos, hacia la demanda, muchísimos currículum. Entonces, bueno, yo en mi caso, yo mío de profesora de inglés. Entonces, claro, tienes la dificultad de que tienes que opositar. Y el resto, bueno, pues son colegios concertados o privados que ya tienen sus maestros. Entonces, ahora como la cosa está mal, pues eso, hay mucha gente, digamos, que ya no se retira, hay menos puestos libres porque no hay dinero. Y entonces dejas menos espacio para la gente joven a entrar. Aparte de eso, pues eso, que yo creo que es un error que hay, por ejemplo, 8.000 profesores cuando a lo mejor en el mercado solo hay 2.000 puestos libres. O sea, yo creo que hay demasiadas titulaciones cuando a lo mejor no. Debía haber un estudio de mercado mejor de, oye, pues si realmente solo necesitamos 2.000 profesores, ¿por qué cada año
se forma tanta gente? Y tú te has planteado, Beatriz, no sé, dedicarte o acceder a otro tipo de puesto de trabajo, es decir, ya que no puedo ser profesora, no puedo desempeñar la función para la que he estudiado, dedicarte a otra función, a otro,
sí, por
otro trabajo.
Yo he trabajado en supermercados, de cajera. Es decir, yo no tengo ningún problema, a mí el trabajo que me sale lo cojo, porque, oye, pues, o sea, eso, tengo una carrera, pero no considero que se lo pueda trabajar en una carrera. Oh, yo por 600 euros no trabajo. No, yo trabajo por lo que me den. Es decir, mejor que nada, algo, ¿no?
Beatriz, gracias. Un saludo y buenas tardes.
Buenas tardes.
Emilio, hay muchos casos de estos de gente que se planta en una entrevista y dice, no, yo por ese dinero no voy a trabajar.
Yo creo que ha cambiado mucho en estos últimos, diría, 4 o 5 años ese perfil. Sí, es muy cierto que antes del año 2007 ese tipo de situaciones, Javier, que tú comentas, se producían. Es decir, casi había, digamos, una petición de salario por parte del candidato. Hoy día, y digo desgraciadamente, las tornas han cambiado. El volumen de currículum por cada puesto ofertado ha cambiado sustancialmente. Evidentemente, la fórmula retributiva de cada empresa es un poco en base al plan de negocio que cada empresa tiene, ¿no? Y entonces sí que es cierto que el candidato es hoy día el que tiene que adaptarse al planteamiento salarial que marca la compañía, que es un planteamiento normalmente contrastado en mercado, es decir, salarios de mercado que sean competitivos y puedan atraer el buen talento, ¿no? Porque sí que es cierto que pagar por debajo de mercado al final te pasa factura, y con lo cual es interesante, si quieres mantener talento, tener una retribución adecuada.
Bueno, Marta, no nos queda tiempo para más. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta tarde aquí en La Ventana. Un saludo, buenas tardes.
Muchísimas gracias, Javier.
Y,
adiós, Marta.
Emilio, te voy a pedir una cosa, nada. Mira, nos quedan 30 segundos, es lo que marca el reloj. Una anécdota curiosa de una entrevista de trabajo. Una solo.
Una, bueno, pues para poner un poquito, un tinte de humor, concretamente entrevistando, lo que decía Marta, en el mundo de los supermercados, un trabajador que ya estaba en plantilla, había que modificarle el horario y tenía que entrar un poquito antes, ¿no? Y me planteó que no era posible ese cambio de horario porque tenía que sacar al perro.
Bueno, oye, los perros son
era importante.
Son muy distintos. disciplinados. Emilio Ruiz, director de Recursos Humanos del Eloy Merlin, gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Y a ustedes, mañana es viernes y estamos aquí desde las 7:20 en La Ventana de Madrid. Adiós.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.